escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus. Only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es no, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por unirse a esta noche espeluznante. La sincronicidad. Estas llamadas casualidades, entre comillas, que parecen presentarse en el momento exacto por alguna extraña razón, ¿serán simples coincidencias? Generalmente usamos la palabra coincidencia o casualidad para describir una situación de encontrar algo gracias a lo que llamamos suerte, incluyendo las almas gemelas. ¿Te ha pasado que de repente te encuentras ante una serie de circunstancias que te llevaron casi sin darte cuenta a un resultado específico y totalmente inesperado? Hoy vamos a platicar de cómo ser conscientes de las sincronicidades. Es más, tú dinos si has experimentado alguna de ellas. Te vamos a esperar y sobre todo queremos escuchar tus vivencias en el tema de lo sobrenatural. Ya tenemos aquí con nosotros a Martín desde Los Ángeles. ¿Cómo estás?
¿Oye?
Sí, Martín, bienvenido.
Quería contar una historia.
¿De qué se trata?
Tenía 17 años cuando pasé para acá, para los Estados Unidos.
¿Qué te ocurrió?
Veníamos en el camino y veníamos escuchando, veníamos mirando a alguien que me venía siguiendo. Y era una persona, pero no sabíamos qué era. El coyote nos decía que era la migra, o que eran cholos que nos querían asaltar. Pero como veníamos seis personas, le decimos que no pueden ser cholos, porque los cholos ya nos hubieran asaltado, o si fuera la migra ya nos hubiera agarrado. Sí. Es algo que nos venía siguiendo, pero no nos confrontaba, nomás nos miraba desde lejos. Entre la oscuridad no veíamos, porque era de noche, era oscuro, eran como la 1:00 a.m.
¿Pero ustedes tenían alguna figura o nada más sentían la presencia?
No, veíamos un bulto negro que se escondía atrás de los matorrales. Era un bulto negro y nos venía siguiendo, pero no se nos acercaba. Le veíamos de lejos, como que traía los ojos rojos, como que no se le veían, como que cerraba los ojos y no se veía, pero cuando los abría y es cuando nos mirábamos.
¿Durante cuánto tiempo lo siguió?
Toda la noche. Eso fue desde las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Empezamos a notar que el coyote venía con un escapulario en la mano y lo venía rezando sin darnos cuenta nosotros, y agarrándose una medallita con la otra mano que tenía en el pecho, como que venía rezando con los puros labios. Empezamos a notar que se ponía nervioso, pero nosotros no sabíamos que nosotros creíamos que era la amiga. Hasta que nos empezamos a, en un descanso nos sentamos a fumar un cigarro, sí, sin que nos viera la luz del cigarro, para no sospechar de la amiga, nada de eso, lo tapábamos con la mano cuando fumábamos. Pero esta cosa se nos venía acercando más y nos venía, ya no nos preocupábamos de la amiga, nos preocupábamos de esa persona que nos venía siguiendo.
Claro.
Cuando ya no pudimos, y corríamos para dejarlo atrás, y lo perdíamos por unos 10, 15, 20 minutos. Cuando volvíamos a descansar, allá estaba atrás, a unos 20 pies de nosotros, a unos 20 pasos atrás de los matorrales, nada más acechándonos. Era una cosa inquieta. Sí. Era una inquieta. Pero el único momento que no lo vimos fue cuando estuvimos descansando en un cerro para bajar una colina. Pero en esa colina, cuando estuvimos a punto de bajar, que vimos a los lejos, y ya se quitó la migra, ya estaban en motos. Cuando lo vimos a los lejos, se quitó la migra, y íbamos a empezar a bajar esa colina. A pocos metros de nosotros, entre los matorrales, salió otro grupo de migrantes, como de 20 personas. También lo mismo, como que estaban cuidando a la migra, pero ellos también nos ganaron a bajar. Ellos no nos miraron, pero nosotros sí los mirábamos porque estábamos pecho tierra. Pero dimos la casualidad de que estas personas no se les veían los pies. Iban entre hombres y niños y mujeres, y vimos que una señora iba jalando a un niño de la mano, pero no le vimos los pies al niño ni a la señora. Cuando empezaron a bajar el cerro, ellos no lo bajaban como una persona normal. Ellos lo bajaron derecho, con el cuerpo derecho. Eso no puede ser posible. Cuando uno baja una colina, se inclina el cuerpo para no caerse. Ellos lo bajaban normal, derecho. Y uno decía que era una peregrinación, era un día de Halloween en la noche eso. Era como, decían que era una peregrinación, los otros muchachos que iban a tener una peregrinación. Nosotros estábamos, ya no nos preocupábamos de ellos, y nos preocupábamos de la sombra que nos venía siguiendo atrás de la casa. ¿Sí? Hasta que ya cuando bajó la peregrinación, que los perdimos entre la oscuridad, fue cuando bajamos nosotros, ¿no? Ya no sabíamos voltear para atrás, voltear para adelante de la peregrinación, cuidarnos de la migra, hasta que llegamos a la carretera y empezamos a correr. Un muchacho que venía de Michoacán, de un pueblo, se venía quedando atrás porque traía guaraches. Y este muchacho traía la cara pintada, porque en Tijuana se la pintó. Ahí andábamos, antes de venirnos en Tijuana, andaba con su cara pintada de calavera. Sí. El coyote le decía a este cuate que por su culpa, por andar con esa payasada de la calavera pintada, le echaba la culpa a él que tenía con la esa persona. Pero nosotros no lo decíamos, no, eso no tiene nada que ver. Pero cuando nos pusimos a descansar en un establo, que este muchacho se nos quedó atrás, ya no pudo recuperar, no lo pudimos recuperar, el coyote nos había advertido y el que se quede atrás se queda, porque si no nos deja la camioneta que nos está esperando. Sí. Y sí, dicho y hecho, este muchacho cuando lo esperamos, cuando se nos perdió, y lo esperamos unos momentos para que regresara, ya no llegó con nosotros. El coyote dijo, en 10 minutos si no llega nos vamos.
Y lo dejaron.
Si no llega nos vamos. Y lo dejamos. Cuando nosotros no quisimos dejarlo, íbamos 6 personas, 3, nos animamos a ir a buscarlo. Pero cuando quisimos regresar, se oyó un lamento muy fuerte. Un lamento tan fuerte que se nos puso toda la piel así, chinita. En el establo donde estábamos escondidos, todos los animales empezaron a inquietarse. Todos empezaron a inquietarse. En vez de ir a buscar a ese muchacho, ya no fuimos, no regresamos. ¿Sabes qué? Vámonos. Sí. Ya no lo dejamos. Ya no supimos qué pasó con él.
Ya no
llegamos a la... No, llegamos a la carretera, nos lo cogió la camioneta y nos llevaron a un escondite en San Diego. En San Diego, y estando ahí, llegó otra. Pasamos ahí 2 días. Al día siguiente que estábamos ahí en el día, llegó otro grupo como de 10 personas y también le habían pasado lo mismo. Por la misma pasada de Tecalco donde pasamos nosotros, también se perdió una pareja con un niño. Se quedaron atrás y ya no los encontraron. Ese mismo día los coyotes en la sala los oímos decir que ya va, ya se te volvió a perder otro, le decía uno al otro, se te perdió otro, ¿verdad? Sí, decía, no voy a volver a pasar por ahí, ¿por qué? Ya tan mal se me pierde, dice, créeme que ya no es el coyote que nos pasa a nosotros. Ahí fue donde entendimos que ellos sabían lo que estaba pasando, que algo no seguía, pero ni ellos no sabían qué era. Porque desde que él empezó a rezar su rosario ya sabía lo que estaba pasando. Pero no lo decía para inquietarnos.
Oye, pero aquí lo tremendo es que ya era de su conocimiento que se perdía una persona,
Sí, ya nos dimos cuenta.
Permíteme.
Estamos en la casa de San Diego.
Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Miedo yo, ni a las víboras. A veces, hasta de beso las saludo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Martín desde Los Ángeles. Esta travesía que hizo de trasladarse de México a Estados Unidos, y en este espacio donde una energía, un bulto negro estaba ahí presente, muchos amigos que también han tenido esta misma experiencia nos han platicado de situaciones parecidas precisamente en este lapso. Pero entonces a mí, antes de irnos al corte, lo que yo te decía, Martín, es que ya el coyote sabía, y el otro compañero de él también, que ahí, con esa presencia, una persona se quedaba, se perdía.
Lo que pasa es que ellos ya sabían, nos dimos cuenta hasta que ya habíamos pasado, de que ellos ya sabían de lo que estaba pasando, pero no le decían a la gente para no asustarlos. Toda esa zona es una zona muy, muy especial, todo lo que es Tecate, La Rumorosa. Desde que yo venía en el autobús pasando esa noche, antes de llegar a Tijuana, el del autobús me venía platicando historias que se encontraban niños en La Rumorosa y que le pedían ride y que todo eso. Y me decía, todo esto, Tecate, toda esta cosa es una zona que, olvídate, Pero yo nunca me esperé que me fuera a pasar eso. Pasamos por Tecate esa noche y me pasó todo eso. Otra cosa también de lo que nos pasó, que estando descansando, veíamos la sombra, no le despegábamos la vista. Pero nosotros estando descansando y a lo lejos veíamos el bulto negro, y fue cuando empezamos a sentir que el coyote se golpeaba la cabeza, como que se tumbaba algo de la cabeza, y a nosotros sentimos que se nos empezaban a subir insectos por los pies, pero no veíamos porque estaba oscuro. Cuando empezábamos a sacudirnos y prendimos así el encendedor que traíamos, la verdad que era, no era nada, era lo que más nos sorprendía, que no era nada. Bueno, nada, y nos metimos rápidamente al túnel. Vámonos. Nos metimos al túnel, tenemos que cruzar un túnel de la vía del tren. Y al salir por el otro lado del túnel, es cuando el coyote nos detuvo, espérense, porque alguien está allá afuera. Y es cuando vimos cruzar ese bulto negro, lo vimos cruzar de un lado del túnel al otro. Así, se te pone la sangre. Tiempo de frío, se te pone la sangre, te da un escalofrío de pocas. No te queda otra más que salir corriendo y mi amigo, que ya había pasado dos veces, me dijo, no te le despegues al coyote porque aquí está pasando cosas raras. Vaya donde vaya el coyote, no te le despegues porque si no aquí nos abandonaste. Este pato lo vemos con la intención de abandonarnos y porque sabe lo que está pasando, aquí está pasando cosas raras y nos va a abandonar. Ahí ya tenía la experiencia, que yo era la primera vez que pasaba. Pero una cosa impresionante.
Así. Claro que en este momento sentiste miedo.
Sí, ya sentías un miedo que olvídate. Este muchacho que se nos perdió en el camino traía una botella de tequila en su mochila y ya después el susto la sacó y se la tomaron en dos, tres tragos, se la acabaron. Dentro ya del miedo que teníamos fue cuando... No, Dios mío. Nunca más volví. Esa era mi primera pasada y no más. Dije, no vuelvo a pasar porque si así pasa cada vez.
No, pues imagínate.
Una de 29, esa es la historia que tengo. Una de 29 nos dirán que ha pasado cosas fuertes. Pero no supimos de ese muchacho nada, ya no supimos. Ojalá y este muchacho lo haya agarrado al amigo y lo haya sacado para afuera.
Sí.
Que no tenemos que le haya pasado otra cosa mala, ¿me entiendes? De tantas cosas, personas que se mueren en el camino.
Dicen que de los males el menor, entonces ojalá que sí lo haya agarrado la amiga y lo haya devuelto, porque eso sería en todo caso lo más conveniente para él, ¿verdad?
Sí. Pero estos cuates, con tal de ganar dinero, pues, a ellos les vale. ¿Entiendes? Y ya sabía lo que están pasando por ahí, pero seguían pasando la gente. Ya no supimos qué más. Porque supimos que al día siguiente pasaron otro grupo, o sea que esa era la ruta que hacían ellos.
Y entonces en este momento, ya al voltear atrás, Martín, agradeces que tú estés con bien.
No, ya después que me pongo a reflexionar todo eso. Y dije yo, bueno, antes no fue uno, porque créeme que, se imaginan, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana que me recogí la cabeza, caminando, corriendo, subiendo y bajando montañas. No hay momentos que por eso uno tira la toalla y dice, no, ya me cansé, ya no más. Son sí, buenos, que en ese tiempo estaba uno joven, pero a veces que me pongo a pensar como la pareja, un señor y la señora que se quedaron, que se regresaron, la señora se regresó porque el señor ya venía cansado cargando a su niño atrás. Y la señora se regresó a ayudarle, pero ya nos contaron que ya no regresaron tampoco.
Mira. ¿Hace cuántos años fue esto?
Eso fue, ya tiene tiempo, fue en el 82, 83, por ahí.
Ah, ok, ya salieron los talleres.
Sí, ya estaba joven.
Seguramente ahorita que nos contaste esto, alguno de nuestros amigos también se identificó y nosotros te agradecemos que nos hayas platicado esta experiencia.
Cuídate.
Igualmente, gracias, amigo. Martín, que tengas excelente noche.
Hasta luego. Un poquito de problemas con la llamada, ya casi al final. Su historia se escuchó perfecto. Y sí, esas vivencias que tienen que sufrir nuestros compatriotas y en general las personas que quieren pasar al otro lado de manera ilegal.
A mí un relato, Nacho, que nos contaron hace mucho tiempo, que también fue de un trayecto en el que estaban cruzando de México a Estados Unidos, de un amigo que vio cómo una serpiente se convirtió en un hombre. Y entonces dice, no estoy alucinando, los que fuimos lo estábamos viendo y no dábamos crédito. Y entonces, tanto que puede suceder en este recorrido muy pesado, pero gracias a Martín aquí que nos lo compartió. Y ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos hasta Chiapas, donde ya se encuentra Tony. Bienvenido.
¡Órale! Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Me escuchas?
Sí, perfecto.
Un placer, la verdad. Igualmente. Me van a contestar.
Igualmente para nosotros escucharte, porque además quieres compartir un relato muy interesante, ¿verdad?
Claro que sí, un poco extraño, la verdad, por eso es que quise no decir mi nombre, ¿no? Porque muchos van a decir, no, que este es puro cuento, que no sé qué, pues algo que me sucedió, y que lo puedan verificar ustedes en Google, en los episodios que a mí me tocó.
Okay.
Bueno, mire, yo me llamo, bueno, Tony, ¿no?
Sí.
Hace como unos 11 años, yo tuve un problema, ¿sí me escucha?
Sí, claro.
Bueno, hace como unos 11 años yo tuve un problema, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Sí.
Y me llevaron procesado por una injusticia al penal de la Mate en Chiapas. Yo creo que muchos chiapanecos, de acá, sabemos que es la Mate, ¿no?
Sí.
Cuando yo estuve ahí conocí a unas personas, pues que eran sicarios.
Sí.
Es una historia, pues, un poco extraña, ¿no?
Sí.
Por eso es que no me atrevo a decir mi nombre.
Haces bien, amigo.
Pero sí, la historia, pues, cuenta así.
Sí.
Me comentan uno de los compañeros de que yo tuve en la celda, bueno, no una celda, sino un nivel que los le llaman acá. Son un nivel, consta de 12 celdas.
Sí.
Sí, bueno. Yo, en ese tiempo tenía 19 años y, pues, las personas más cercanas que yo conocía, pues, más jóvenes, tenían entre 19 y 25 años. Desgraciadamente, pues, me tocó esa etapa cuando fue la guerra contra el narco.
Ajá.
Y conocí, a unas personas que venían de Nayarit.
Sí.
Que precisamente eran del cártel de los Zetas, por eso es que no quiero dar mi nombre.
Sí,
¿me entiendes?
Sí,
amigo,
correcto.
No te preocupes.
Sí. Permítame, me voy a mover porque creo que hay mucha bulla acá.
Ah, ok. No se oye, pero sí. Ok.
Es que estoy en la calle, permita.
Sí, está bien, amigo.
Ah, bueno.
¿Y luego?
Pues precisamente, por eso le digo que es muy rara mi historia, porque yo conocí a uno de ellos, de los sicarios,
sí.
Que era boxeador, era un joven.
Sí.
Era un joven boxeador, que pues esa persona que me contó todo el problema, dice que los sicarios llegaban a buscar a jóvenes que tuvieran una estructura pues física para aguantar un entrenamiento.
¿Mm?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se los llevan como un reclutamiento y les dicen que si no acceden a ese reclutamiento, pues iban a arremeter contra su familia. ¿Sí me entiende?
Claro.
Oh, sí.
Y entonces, pues, tienen que acceder.
Claro. Bueno, me cuenta esta persona. No le he hecho el triángulo. Bueno, yo cuando estaba allá, pues yo por una injusticia caí en ese penal, ¿no?
Sí.
Mucha gente de acá de Chiapas puede corroborar, eso se llama Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14, el AMATE. Así se llama, el AMATE.
Ah, muy bien.
Hay muchas personas, usted sabe que su audiencia es muy grande.
¿Sí?
Y se lo van a confirmar que existe.
Perfecto.
Yo entré de 19 años y ahí conocí a esa persona. Perdón por no hacerle ese preámbulo.
Ah, qué bueno que ya nos lo aclaras.
Ah, claro, sí, claro, por eso entré ahí. Bueno, yo entré por un problema aparte, ¿no? Pero entré por eso, ¿no? Pero ese penal que está acá en Chiapas, es el penal federal que le llaman, o sea, Cerezo, no sé cómo le llaman.
Sí.
Entonces, me comenta la persona que él era boxeador.
Uh-huh.
Esta persona vivía en Nayarit y uh-huh. era boxeador.
Oye, Tony.
Sí, dígame.
¿Me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
No te vayas, por favor. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Escuchando La Mano Peluda Investigación.
Yo decido lo que quiero y lo que no.
Éntrale, tómate una.
No, gracias. Yo decido cómo me divierto y pasarla bien. Yo me cuido.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con nuestro amigo Tony, que lo interrumpimos. Y entonces ya estás en este lugar, conoces a la persona que estaba buscando al hombre indicado con las características que a ellos les sirvieran, ¿no?
Bueno, retomo otra vez la historia para que escuchen la persona. Bueno, yo estaba en ese lugar, entonces lo que pasa es que ellos me empiezan a contar de que pues ellos tenían no sé cómo le conté la última.
Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso?
Tony.
Sí. Bueno.
¿Qué pasó? ¿Qué soy yo?
Bueno.
Buenas noches, Tony. ¿Qué soy yo?
Ah, no. Bueno, ¿me escucha?
Sí. Ahorita ya te vimos perfecto.
Ah, sí, perfecto. No, pues que esas personas me empiezan a comentar pues todo lo que ellos hicieron, ¿no? Ahí empieza, sí. Pues, para mí lo... Porque a mí me lo contaron, o sea, no me lo dijeron de que, ay, ve a contar que con Juan y Pedro. Pero sí me contaron lo que ellos vivieron. ¿Les puedo contar?
Sí, sí, claro. Amigo.
Ah, bueno. Nada más para que ustedes me escuchen.
Pues, sí, claro.
Pasa que ellos me cuentan de que de repente, estas personas, rata uno de mis amigos que es boxeador. Lo ven con buena actitud física, ¿no? O sea, de que está atlético.
Sí.
Y lo raptan, ¿no? ¿Lo escuchan?
¿Lo raptan?
Sí, o sea, lo secuestraron, pues.
Pero...
querían para el cártel, para...
Pero en ese momento estaban... dentro de este
penal,
centro.
Ajá.
Se corta la llamada.
Se está escuchando un ruido extraño. Estás en la calle, ¿verdad?
Sí, estoy en la calle.
¿En carretera o algo así que se escuche un...?
No, en la calle estoy en una gasolinera que estoy aquí cerca.
Uh-huh. Ah, qué raro. Oye, pero en ese momento que dices que a este chico lo secuestran, ¿estaban dentro de la cárcel?
Sí, él me lo contó.
Ah, ok, te contó la vivencia,
pasado.
Sí.
Ya.
Muy bien.
Exactamente. Yo por eso le comento, o sea, ustedes son, pues, si lo creen o no, pues, es una historia que a mí me contaron.
Ah, muy bien, ya. Bueno, entonces lo secuestraron.
Exactamente. Pero era un boxeador. Mi amigo me comenta que era un boxeador.
Sí.
Y pues... agarra el cártel, pues, de ese, de Nayarit, pues vienen y lo agarran y pues como lo ven como
fuerte,
bueno, así como presa fácil, o sea, como un uh-huh. una persona que sí puede, pues, resistir ese entrenamiento, ¿no?
¿Que les iba a servir?
Sí, les iba a servir porque pues, era boxeador, ¿no? Uh-huh. Resistía mucho, ¿no?
Sí.
Era volteador, bueno, Eso es lo que menos importa. Lo que me comenta esta persona que me lo contó en el CES 14 de aquí de La Mate, él me contó que cuando él lo llevaron allá a Nayarit, al entrenamiento, pues, de que él llevaba, de que dice que le empezaron a inculcar lo de la Santa Muerte. Okay. Ahí va donde empieza mi relato. Uh-huh. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Bueno, empieza él a decir que como el comandante, o no sé cómo le dicen a ellos, jefe, no sé, la verdad yo no me meto en eso. Sí. Eso es para mí, aparte, ¿no? Sí. Porque yo no me quiero meter en eso, pues por eso le digo.
Sí, adelante, amigo. Está bien, continúa.
Bueno, ok. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucedió?
¿Qué pasa con él? Bueno, que lo que pasa es que las personas que están con él le empiezan a decir, ¿sabes qué? Vas a llevar un entrenamiento diferente. Bueno, está bien. ¿Bueno?
Sí. Mira, Tony, vamos a hacer una cosa. Si te estamos nosotros escuchando muy bien, ¿qué te parece si cuentas tu relato y nosotros aquí te estamos escuchando para no interrumpirte?
Sí, 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 lo oigo, pero muy bajito.
A ver, adelante.
¿Bueno?
Continúa, amigo.
Sí, Tony. Continúa, nosotros sí te oímos bien y mira, lo importante es que aquí te escuches perfecto tú.
Ah, sí, pero sí me escucha.
Sí, sí te oímos bien.
Ah, bueno. ¿Qué pasa que me cuenta mi compañero? Bueno, en ese tiempo mi compañero de celda, que me cuenta que él era, pues, un boxeador. Le comenté, ¿no?
Sí.
Él empieza, pues, lo reclutan, lo llevan al Nayarit. Sí. Y lo hacen sicario. Lo traen para una parte de Veracruz que yo, la verdad, no conozco. Yo soy de Chiapas.
Sí.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí estoy.
Sí.
Él cuenta que en una ocasión uno de sus jefes, ¿sí me escucha?
Sí.
Uno de sus jefes estaba encomendando, perdóname que le baje el volumen a mi situación, pero es que aquí hay mucha gente pasando.
Sí.
Pues uno de ellos es adorador de la Santa Muerte.
Uh-huh.
En una de esas ocasiones, ellos tenían un brujo. Sí. Que les hacía trabajos. ¿Para qué? Para que para esa persona que era jefe de ellos, el boxeador que le dije,
sí,
pues no les hiciera daño, ¿no?
Sí.
Le daba mujeres, pues es lo que me cuentan, ¿no?
Sí.
No es lo que yo vi. Yo lo conocí a él en el penal del CES 14.
Sí.
Pero me cuenta él que la persona esa que le daba oración a la Santa Muerte, pues le daba mujeres, le daba cosas. Llega en un momento en que en esta persona pues sale, ¿no? ¿Se me escucha?
Sí. Ah, le estaba dando lo que él quería.
Pues sí, exactamente, pues la brujería, pues yo imagino que eso es, ¿no? Yo la verdad no me meto en eso. Estoy muy arrepentido, pues, de haberme metido en eso, en ese tiempo que yo estuve en el penal. Pues, ¿qué pasa? Que viene y pasa, y que empieza a pedir, pues, no sé cómo se le llama, regalías, o no sé cómo se le llama.
Sí, como una cuota.
Como una cuota, ¿no? Uh-huh. ¿Bueno?
Sí. Ups.
Pues no. No se pudo terminarla, tanto que estuvimos tratando de esforzarnos, amigo, para que nos terminaras la historia y se cortara al final. Bueno, ni siquiera al final. Ahora nos quedamos bien picados de qué se trata, qué onda con esos sicarios.
Tengo que bajar el volumen.
Se me hace que él como que paró la llamada, ¿no? Para que, como había mucha gente.
Ajá, sí, dijo que estaba. Y es que se oían unos ruidos extraños, por eso pensé que era una carretera.
No, sí.
Entonces, pero dijo que era una calle normal. Sin embargo, bueno, vamos a esperar si podemos hacer nuevamente el contacto. Y por supuesto, que nos dejó aquí ya intrigados.
Sí, mi amigo. Ya varios estaban ya desesperando porque mi amigo Tony no soltaba la sopa y entre eso y que no se oía. Él no nos escuchaba bien, aunque aquí se escuchaba perfecto,
sí,
pero él a nosotros no.
Muy bien,
pero bueno, vamos a ver qué es lo que ahorita podemos conocer, ¿no? Ahí esperemos que se haga nuevamente este enlace para que Tony nos siga platicando qué es lo que sucedió.
Claro que sí, desde luego que sí.
Vamos. Fíjate que hablando del tema de la sincronicidad, Carl Jung dijo y él aseguraba que la casualidad no existía. Lo que sí era la sincronicidad, donde hay una íntima conexión entre la persona y su entorno, lo cual ejerce una atracción que acaba creando circunstancias exactas con un significado simbólico e importante para aquellos que lo experimentan. Entonces hablamos de este tipo de eventos que muchas personas solemos llamarlos como casualidad, otro suerte, probabilidad, e incluso hay quien dice, no, es que esto pareció como magia, pero esto se resume en la palabra sincronicidad. Estos momentos mágicos que incluso por algunas personas son poco aceptados y por la ciencia definitivamente dicen, no, esto no tiene nada que ver, pero esta experiencia sincrónica suele venir a nuestras vidas cuando menos nos lo esperamos. Pero ya reflexionando, es un momento exacto, cambiando en ocasiones la dirección de nuestra propia vida, influyendo en nuestros pensamientos. Pero para esto tenemos que estar receptivos y atentos al mundo que nos rodea, creando la apertura a esa posibilidad de la sincronicidad. Ya algunos de ustedes nos están comentando que sí han tenido estas sincronicidades. Y ahorita leía un comentario que dice, ya ni le tomo importancia porque a mí frecuentemente me están pasando.
Fíjate nada más. Muchas veces todos hemos tenido un episodio en que dices, wow, justo en este momento que iba yo pasando, iba yo retrasado a mi trabajo y pasó mi amigo que también casualmente va para el rumbo, y entonces pues agarraste un aventón y dices, wow, qué casualidad, ¿no? Qué buena onda. Pues no es casualidad, es sincronicidad. Ahorita vamos a ir explicando poco a poco para que todos entendamos muy bien de qué se trata esto de la sincronicidad. Vamos a hacer una pausa, Gina,
y regresamos a El Miedo Fon. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Me da mucho gusto por este mensaje decirles cuánto los aprecio, ¿verdad? Se ganan el amor de uno del público. Sí, yo soy una admiradora de ustedes, soy Silvita Noria, con mi hija Cielo. Yo los escucho desde hace muchísimos años y no, la tecnología no estaba tan avanzada en ese entonces.
Sí.
Y cuando el radio se iba a la luz, olvídese ustedes, nosotros nos poníamos como locos esperando que llegara la luz, que la compusieran rápido, porque nos quedábamos pero súper picadísimos con esa, con esos relatos del señor Juan Damón, ¿sabes? Que en paz descanse. Y así crecimos, y ese es mi aniversario, cuando el señor Juan Ramón Sáenz, o sea, no, cuando ustedes ya nos están dando, que son 25 años de estar en el aire, pues mi esposo también duró conmigo casi los 26 años, y entonces hoy que los escucho otra vez nuevamente, pues siento que mi esposo está conmigo, ¿verdad?, que me estamos oyéndolos, ya no está el señor Juan Ramón Sáenz, ya tampoco está mi esposo. Ay. Mauro Romero se lo llevó el COVID también, desgraciadamente, pero yo siento que está a mi lado, y cada vez que los escucho, pues, me remembranzas hacia atrás para poder decir que aún lo amo, ¿verdad?, donde quiera que se encuentre también él, ¿verdad?, que descansen en paz los dos, porque para nosotros fue un golpe muy duro para mi hija y para mí, y aquí estamos al pie, escuchando los días día a día, ¿sí?, yo soy muy enferma, pero pues tengo mucha fe en nuestro Señor, Dios, Jesucristo, y en el todos queremos aquí en la casa de pobre, casa de ustedes, queremos, inclusive mi hija se llama Cielo, porque pues nosotros leemos la Biblia todos los días, ¿verdad? Para que mi hija, en un libro muy pequeño, de niños, a su nivel de ella, porque tiene 9 años, tiene que entender también que la palabra de Dios, como es tan bonita y tan hermosa, y nos llena y nos fortalece y nos da tantos ánimos, que Dios me los bendiga, Nacho y Gina. De veras, un pastelito, no digo un pastel, 20 pasteles para ustedes, 25 pasteles para ustedes, que Dios me los cuide mucho. Gracias y los amo, Dios los bendiga, gracias.
Gracias, amiga.
Gracias, ya nos llenaste de pasteles.
Sí,
muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Alan y yo tengo unas cuantas historias que contar que me han pasado a través de la vida.
Bueno,
la primera historia que tengo es de cuando yo tenía aproximadamente 8 años.
Okay.
Mis papás son originarios de Corral Falso, un pueblo que se llama así, en Guerrero, exactamente en Ciudad Altamirano y Tlapehuala, que es este pueblo que queda del otro lado del río. Mi historia comienza con uno de mis difuntos abuelos. Ellos se dedicaban a la hechura de escobas. Ellos hacían escobas de palma, hacían no sé cómo se llaman, los barredores de comales, eran como unas escobetas. Y para conseguir los palos para las escobas, ellos iban a buscar otate a las montañas. Tardaban aproximadamente 3 días en ir a buscar otate y 3 días de regreso. Un día, yo me acuerdo que acompañé a mi abuelo, porque no me gustaba a mí quedarme solo. Yo no salía con mis tíos, a diferencia de mis hermanos, que ellos iban a los bailes, a los pueblos cercanos, y entonces yo me aburrí en la casa. Y un día mi abuelo me preguntó que si yo quería ir con él, a lo cual yo accedí y le dije que sí. Nos aventuramos en un burro que se llama Valentín, y mi abuelito se llevó a otra burra que se llamaba Blanca. Ya los dos burritos en paz descansen. Estuvimos cabalgando casi todo el día, me acuerdo que parábamos, él mataba a resorteras, o son unos pajaritos que se conocen como huilotas, que son pajaritos que se comen como pollo rostizado, se los guisaba en chile ajo. Yo recuerdo muy bien que estábamos, que llegamos al punto donde se corta el otate, él cortó sus otates, nos íbamos a quedar a acampar, pero empezó a lloviznar, por lo cual nos empezamos a regresar al pueblo. Aquí viene lo raro, se escucha mucho la historia de que a través de los cerros llora un bebé. Ese día, pues yo pensaba que era algún tipo de broma, y recuerdo muy bien que empezamos que empezó a llorar un bebé. Entonces mi abuelo, como siempre se había preocupado por ese tipo de cosas, pues nos aventuramos a buscarlo, estuvimos buscándolo, hasta que lo encontramos al chamaquito en medio de unas pencas de maguey. Mi abuelo, me acuerdo que lo levantó y dijo, entre palabras, ¿quién habrá sido la mujer déspota que vino a abandonar a su hijo aquí? Total, nos lo llevamos y sigue llorando. Yo creo que esta historia ya se ha contado muchas veces. A medida que el chamaco iba llorando, llegó el punto en el que el bebé dejó de llorar. Y yo escuché que dijo, oye papi, ¿quieres ver medientitos? O sea, yo escuché miles de historias así parecidas que cuentan aquí en la mano peluda. Y entonces yo de pequeño, pues para mí era normal, yo dije, no, pues los bebés hablan. Hasta ahorita que me vengo dando cuenta que ya soy una persona mayor, pues me vengo dando cuenta de que no es así. Y pues esa es una de las historias que yo tengo. Tengo historias de brujas cuando igual yo era pequeño. Tengo una historia muy buena, pero muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, porque además dice, hoy me tocó trabajar, estoy de guardia en el hospital y todo lo que se puede vivir en un sitio como en el que trabajas es impresionante, y entonces vamos a querer que te sigas reportando, ¿eh? Tienes mucho que contarnos.
Bueno, Gina, pues la historia de los dientitos volvió a salir, a relucir, Esto significa que puede ser un fenómeno. Dice que él estuvo ahí, ¿no? Él dice que él mismo oyó, ¿no? Oye, papi, mira mis dientitos. Tómala.
Mira, aquí hay más experiencias, Nacho, que nos están compartiendo de aquellos amigos que han cruzado para Estados Unidos.
Sí.
Y dice, es verdad, una prima cruzó el río para Estados Unidos. Se estaba ahogando y ella dice que un joven la empujó para salir. Y cuando ella volteó para agradecerle, ya no estaba. Entonces, gracias, habrá sido ese ángel que le ayudó a que no se ahogara, Nacho.
Entonces,
fue una experiencia sobrenatural, pero divina.
Sí, fíjate que ha habido manifestaciones milagrosas en esas travesías. También, así como tú hace rato recordabas la historia de una persona que fue ayudada, bueno, pues también en cierta ocasión había la presencia de algo que era como una virgen y que le fue indicando el camino y le fue diciendo, no, pues mira, que no tengas miedo, nada más pásate con cuidado. Y en todo ese trayecto no se cruzaron con nadie ni con nada, hagan de cuenta que como si hubiesen entrado a otra dimensión. A fin de cuentas, sí le indicó cuál era la ruta que tenía que seguir para salir adelante en esta travesía, y cuando se volteó a darle las gracias, ya no estaba esa mujer que le había ayudado, que le había dirigido por ahí. Y se contaba la historia, se contaba la leyenda, que probablemente es una de las personas que murieron
en el trayecto.
Y haciendo, intentando pasar precisamente hacia los Estados Unidos de manera pues ilegal, lo sabemos, ¿no? Que lo hacen por necesidad, tristemente, pues así, muchos de nuestros amigos han tenido que sufrir esas penurias, Gina.
Muchas personas lo consiguen, otras, además de que tienen que estar a expectativa y cuidándose de la migra, pues también vivir situaciones sobrenaturales. ¿Qué tal, Vámonos a una pausa, nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedojón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos y ya nos vamos a la sección que seguramente estabas esperando, porque ya llegó el maestro Eric Soham con el Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos.
Saludos, magister.
Pues aquí ya tenemos una lista muy larga de preguntas, maestro, que lo están esperando, así es que iniciemos.
Claro que sí.
¿Cómo nos afecta Mercurio retrógrado?
Mercurio retrógrado. Bueno, vamos a recordar que Mercurio, clásicamente dentro de astrología, es el comunicador. Cuando está retrógrado, en realidad no es que vaya hacia atrás, sino que por su posición parecería que va hacia atrás y afecta de esa manera, haciendo que las personas se introviertan, que haya demoras en comunicación, en los sistemas, en cosas de que tenga que haber una comunicación de este tipo, se va retrasando. Es exactamente a la inversa. Cuando Mercurio está bien, es propicia la comunicación, y cuando está retrógrado, al contrario, se interrumpe, y en las personas provoca una sensación de introspección, cambios de opinión, demoras, y eso es lo que provoca Mercurio. Entró en septiembre, pero tengo entendido que ya salió ayer o sale hoy.
Ah, ok, ya está.
Ya normal, o sea que ya se va.
Muy bien. Aquí le preguntan, cuando pones una vela en oración a alguien vivo o muerto, ¿qué significa que la vela salga totalmente limpia? ¿Y qué significa cuando el vaso se pone negro?
Bueno, la vela tiene una connotación muy especial. Evidentemente los cuatro elementos, pero la vela es la que da camino, la que abre camino, la que nos indica cómo están las cosas, más que el agua, y más que el aire, y más que los gnomos de la tierra, porque es la que tenemos con más movimiento, y además físicamente. Entonces, cuando se pone una vela para hacer oración para una persona viva o muerta, ¿qué significa? Que la vela sigue, que el otro ríe, que se acabe limpiecito y todo, significa que todo está bien, o sea, que hay armonía. Cuando, por ejemplo, aquí dice, nos comentan que el vaso, pero eso es una veladora, pero bueno, velo, veladora, se pone negro, quiere decir que esa negrura es lo que agarró la salamandra del ambiente, o sea, la contaminación, la oscuridad. Y cuando la persona a la que se lo pusieron no está bien, si una persona pone una veladora a una persona, la veladora automáticamente se convierte en la persona. Entonces, si eso ahuma, quiere decir que la persona no está bien, puede estar en un estado, vamos a decir, no apropiado, o muy cargado negativamente de energía, y por eso es que se pone negro. Cuando un lugar está muy contaminado y se hace este mismo proceso, se ponen completamente negros los vasos.
Desde que yo recuerdo, he tenido sueños recurrentes que estoy expulsando entes o seres malignos. A los 9 o 10 años, soñé que una voz de hombre me decía que tenía que llevar agua bendita a una iglesia. Luego, a los 12, 13 años, soñé que una voz de hombre me decía que tenía que tirar agua bendita a una casa de un familiar porque le estaban haciendo daño a mi familia. Pero fue desde los 14 años hasta hoy en día, que tengo 33, que sueño que estoy expulsando cosas negativas. En mis sueños tengo la Biblia en mis manos y siento mucho poder porque siento que estoy protegida por Dios. En el sueño sí sé lo que estoy haciendo. Ha habido varias personas que me han dicho que tengo una persona cuidándome, un guardián, y son personas que no me conocen. Maestro, ¿cuál es su opinión?
Bueno, si tiene todos esos recuerdos desde que era muy pequeña, desde que prácticamente antes de los 10 años, y los ha tenido recurrentemente después de los 14, 15 años, 13, y después de eso, hasta hoy en día, que tiene 33 años, sigue soñando, pero ahora ya con más profundidad, o sea, ya sueña que está sacando, pues de aquí dice que algunas cosas negativas, que evidentemente cuando alguien está contaminado, esas cosas negativas son seres, son entidades. Entonces, sueña que tiene la vida en sus manos. Probablemente en alguna otra vida, o fue un sacerdote, por las condiciones del agua bendita, la Biblia, o fue un sacerdote, o estuvo muy cercano a alguien que expulsaba. Entonces, o ella misma podría ser. Entonces, pues sí sueña que está expulsando seres, expulsando cosas negativas, y la gente le dice que hay alguien que le está cuidando. Puede ser, por supuesto, pero para poder hacer eso, esto es más una proyección. Por ella, para hacerlo, hace falta una preparación, hace falta un poco de experiencia, hace falta mucha fe y otras cosas. pero seguramente lo está recordando de esta manera, porque lo ha recordado prácticamente toda su vida. Quiere decir que tuvo un contacto muy cercano con un exorcista, o ella fue exorcista.
¿Existe alguna forma para ayudar a un espíritu para que pueda trascender cuando no han partido por situaciones como accidentes o enfermedad? Esto lo pregunto porque hace un año falleció mi hermano por COVID y tengo la sensación de que él aún no descansa porque partió de improviso y sin darse cuenta real de lo que le ocurrió. Soy creyente, rezo rosario por él, le mando a decir misas, etcétera, pero no pude traerle un sacerdote debido a toda la situación que surgió. La noche en que falleció, se escucharon ruidos estruendosos en su recámara y mucha inquietud en la casa.
Bueno, hemos comentado en algunas ocasiones que cuando hay un deceso, cuando una persona muere, es un disturbio energético muy fuerte en realidad. Por eso es que cuando una persona muere en una casa, generalmente empiezan a suceder cosas en la casa que antes no sucedían, pero no por mucho tiempo, porque eso finalmente se va. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el momento que la persona muere, como decía, la distorsión energética es fuerte y eso atrae a seres que andan en las vecindades, o sea, en las cercanías. Entonces, después de que esto sucede, pues hay algunos fenómenos, ruidos y cosas por el estilo. Pero el hecho de que una persona haya muerto de esa manera, aquí lo que veo es como culpabilidad, porque no lo pudo llevar un sacerdote, pero pues si hubiera podido, estoy completamente seguro, y él también, de que sí lo hubiera hecho. Entonces, por principios de cuentas, yo le pediría que siga en su creencia, que siga rezando rosarios, que le mande decir misas, en fin, todo lo que a él le haga sentir bien, pero no culpable, porque en realidad durante esta época de la pandemia, por las cosas que se suscitaron, no daba facilidad para que hicieran muchas cosas, aunque uno quisiera. Entonces, ¿de qué manera puede uno ver si su hermano realmente está ahí y no ha partido? Pues necesitaría contactar con una persona que tenga pues, una capacidad mediúmnica para que le diga. Y si está ahí su hermano, pues ver por qué está ahí y ayudarlo a trascender. Si está ahí y lo han sentido, eso es normal también. Nosotros pensamos a veces cuando una persona muere, inmediatamente trasciende y se va. No, tardan meses en irse. Habrá quienes se le mueren, se levantan y se van, pero habrá quienes duran hasta 18 meses, que es lo que contempla la tanatología para que se lleve un proceso de duelo. Es cuando toman conciencia estas personas que fallecieron. Entonces aquí lo que habría que hacer es eso, para ayudarlo, mandarle decir su misto, eso está muy bien, pero si está ahí, en su casa, pues sí sería conveniente que lo ayudaran a trascender.
Maestro, ¿por qué tengo desprendimientos de mi alma o espíritu durante el día?
De alma o espíritu, por ejemplo, se refiere a desprendimientos astrales. Bueno, hay personas que tienen mucha facilidad y mucha tendencia a hacerlo. Esto no es muy común, pero bueno, no es muy común que la gente tenga viajes astrales, si los tienen. De hecho, los tenemos todas las noches, pero me refiero que los tengan durante el día espontáneamente, pues eso no es muy común, pero puede suceder que por alguna razón entre en un estado de conciencia alterado y en ese momento se desprende. Esto habría que controlarlo, habría que investigue un poco qué es un viaje astral, cómo puede controlarlo y las condiciones que existen y las consecuencias cuando se hace por voluntad propia, no durante un proceso normal de sueño. Cuando es un proceso normal de sueño no hay ningún riesgo. Entonces aquí pues hace falta más datos, pero seguramente es eso. Entonces yo recomendaría que pregunte e investigue un poco sobre lo que es un experimento astral y qué es lo que pasa cuando no tiene las condiciones de seguridad o de protección necesarias. Cuando nosotros tenemos esos experimentos durante un proceso de sueño normal, hay leyes que protegen a la persona para que no tome su cuerpo y para que no los tomen a ellos. Pero cuando se hace por voluntad propia o espontáneamente, como está sucediendo aquí, las leyes no aplican. Entonces habría que tener mucho cuidado y pues prepararse con el estudio y para que pueda controlarlo. Y es completamente susceptible que eso pueda hacerse.
¿Cómo puedo hacer para que un Nahual se vaya? Fíjese que a mi mamá y a mi sobrina las molesta uno y amanecen chupeteadas. Maestro, tenemos que hacer una pausa. ¿Le parece que regresamos con la respuesta?
No, por supuesto que sí.
Vámonos, y el miedofón sigue listísimo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, Lina Cho. Llegando para escucharlos desde la calle Gustavo Madero, con Betty Comán, su servidor, Virgen Gondería.
Regresamos con el maestro Eric Soham, que está con nosotros. Nos quedamos con una pregunta y en suspenso con la respuesta. Ya regresamos con usted, maestro. ¿Cómo puedo hacer para que un Nahual se vaya? A mi mamá y a mi sobrina las molesta uno y amanecen chupeteadas.
Bueno, un Nahual es una persona que se convierte en un animal, en el animal de su tonal. Pero no solamente, lo más común es que se convierten en un guajolote o en un perro, o en un perro, o cosas por el estilo, que son más comunes, pero no se pueden convertir en muchas cosas. Entonces, si las está chupeteando y no da aquí más información sobre si lo han visto, si lo han sentido, si han visto huellas o han visto que entra a través de una ventana o por algún lugar que pueda tener acceso para entrar a la casa, aquí lo que habría que hacer es, bueno, evidentemente el nahualismo siempre está asociado a cuestiones demoníacas o cuestiones oscuras, y no es cierto. Hay quienes tienen esa capacidad, porque es un trabajo de alta magia que viene desde el México prehispánico, en que la gente tiene esa capacidad de pasarse del plano de formas a un plano de no formas, cambiar por su tonal, que era su figura representativa, regresar nuevamente al físico y ya convertido en ese animal. Y entonces generalmente lo usaban para cazar o para hacer algunas cosas, no para hacer daño. Cuando ya está haciendo daño, quiere decir que probablemente aquí haya ya un pacto, alguna otra cosa, que no necesariamente un Nahual es alguien que tiene pacto con el demonio, pero hay quienes sí podrían hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo podrían quitárselo? Porque un Nahual que es sano o que tiene ese conocimiento de alta magia no va a dañar a la gente, por supuesto que no. Pero los que están, vamos a decir, ilícitamente convertidos en Nahual a través de un pacto o con conocimiento de la magia, pero con maldad, pues se les combate con las cosas que se combate a un demonio. En algunos lugares que yo he visto donde hay Nahual, lo que hacen es tener altares con figuras religiosas católicas y poner cruces de ocote en las puertas y en las ventanas, y utilizar incienso y hacer oración, o sea, todo ese tipo de cuestiones que son las que ayudan a combatir a un ser de bajo astral.
Muy bien. ¿Qué pasaría si me tatúo un tetragramatón? ¿Cambiaría mi vibra o sería malo?
Aquí es una pregunta muy importante. Esto depende del concepto y el saber por qué quiere tatuarse un tetragramatón. Yo conocí a un muchacho Inés Muñoz que me arrancaba mi pentagrama y me decía, maestro, ¿por qué no se lo tatúa? ¿Tú lo conociste, no, Nachito?
Sí, maestro, pues sí. ¿Y ya se lo tatuó? ¿Todavía no?
No, todavía no me atrevo.
Okay.
Si la persona tiene el concepto real de lo que representa un pentagrama, pues hay personas que tratan muchas cosas. Él podría, no sé, faltan datos, pero podría quererse tratar por protección. Ahora, la protección actúa de acuerdo a la conceptualización que nosotros tengamos del pentagrama. Es muy importante, porque un pentagrama, un Cristo, una medalla, un amuleto o cualquier cosa
tiene la fuerza que nosotros a través de un concepto y de una fe les otorgamos. Si nosotros tenemos fe en Dios, si tenemos en Cristo, nos va a proteger tremendamente. Y nosotros pensamos que el pentagrama o tetragramatón nos va a proteger, y nosotros conocemos todo el fondo, todo el simbolismo y todo lo que representa, lo que tiene un pentagrama, la gente pues se va a sentirse más segura y eso se convierte en un disparador psicológico. Entonces, dependiendo por qué se lo quiere tatuar y cuáles son sus intenciones y qué conocimientos tiene, porque si solamente es por curiosidad, pues no tendría ningún caso.
Uh-huh. Oiga, maestro, le preguntan que ¿por qué se prende una vela sola? Y se ahogó una vela y se apagó. Yo y mi hija la miramos apagada. Y cuando abrí mi altar, estaba prendida. ¿Habría alguna razón para ello?
A ver, tenía una vela.
Y la apagaron, apagaron, sí. Y ya después... Ajá, y luego la fueron a ver. Bueno, a ver el altar y estaba prendida.
Prendida la vela. ¿Se había consumido o estaba como cuando la apagaron?
Ah, bueno, esa es una interesante pregunta. Esperemos que Lilith nos conteste si es que la vela que volvió a encontrar prendida se había desgastado, ¿no?
Porque hay ocasiones en que puedes apagar una vela, uh-huh, por alguna razón, tienen algunas especies ahí, no te das cuenta, y puede prender si tiene una fuente de oxígeno apropiada. Uh-huh. Pero generalmente apagas una vela, no tiene por qué prender, no se prende nada más así. Porque eso sería peligrosísimo. Claro. Más que curioso, sería muy peligroso.
Sí,
entonces,
sí,
aquí hay que ver qué fue lo que pasó. Que la haya prendido algún ser de oscuridad o algo, no creo, porque si pusieron la vela para hacer algo bueno, un ser de oscuridad no la va a prender. Y un ser bueno, menos. Entonces, habría que ver qué fue lo que pasó.
Claro que sí, maestro. Le pregunta a Violeta, dice... ¿Es bueno pedirle dinero a la diosa Fortuna? Yo quiero muchos clientes en mi negocio y no llegan, a pesar de que le rezo a San Benito.
Vamos a recordar algo que es muy importante para todas las personas que buscan tesoros o si quieren fortuna en su negocio, o sacarse la lotería, o jugar melate y atinarle. En fin, vamos a recordar que el dinero no es una causa, es un efecto. El dinero viene como consecuencia de... Entonces, si la persona que nos está llamando tiene un negocio y quiere que haya más ventas y que esté bien, lo primero que tiene que hacer es que haya armonía, que el negocio esté bien, que energéticamente esté limpio, que tenga actitudes, eso es básico, una actitud positiva y que la pueda proyectar y la pueda catapultar a tener mejores condiciones, y eso va a hacer que el negocio funcione, seguramente. Ajá. Los negocios que no funcionan, no funcionan porque no son bien atendidos o porque están contaminados.
Sí.
Entonces, aquí habría que ver eso precisamente, que esté en condiciones propicias, porque pedirle a la diosa Fortuna, se puede coquetear jugando con algún sorteo o con algunas otras cuestiones, ¿por qué no? Podría ser, pero no necesariamente es la forma en que va a llegar el dinero. Que puede una persona decirle a uno que tenga evidencia o que tenga mediunidad, quiero que me des el número ganador de la lotería, pues no se puede. Uh-huh. Entonces, pues lo que tendría que hacer es pedirle a la diosa Fortuna que quiere tener buenas ventas para poder tener buenos recursos y todo eso, pero apoyado con un buen trabajo, con una buena actitud y una buena atención en su negocio.
Okay, sí, es el complemento. Maestro,
claro.
¿Será verdad que cuando una persona está a punto de morir, vienen sus familiares y amigos por ella?
Sí, fíjate que yo en lo personal he visto morir a varias personas. Y además, pues por referencias de pacientes o gente conocida, familiares y todo eso, que generalmente cuando una persona está mal, ya salió del hospital, volvió al hospital, o está en su casa, ha estado grave y está agonizando, pues puede ser que salga, que se recupere y que continúe con una vida, entre comillas, normal. Pero hay ocasiones en que no se ven tan malos, pero empiezan a ver a los seres queridos que más amaban o que más los amaban, y eso es muy común.
por ejemplo, su mamá, su tío, su hermano, o alguien que ya falleció, y inclusive los, ay, ahí está fulano, miren, ya lo ven, y les dice a los demás, ahí está mi mamá o ahí está mi hermana, no hablando como si hablara de personas difuntas, sino que hablando, identificándose como si fueran completamente vivas. Entonces, sí, y todo el mundo lo hace, ¿eh? Yo de todos los casos que he sabido, pues voy a decir que de todos, antes de morir, si pueden hablar, claro, si pueden hablar y tienen algo de conciencia, porque no necesariamente mueren inconscientes, los que tengan cierta conciencia, siempre van a mencionar a sus familiares, siempre. Y sí, ya dentro del conocimiento esotérico o hermético, sí, son, nosotros estamos aquí de excursión, este es un plano de aprendizaje, entonces cuando uno muere regresas a casa. Regresas a casa con los seres que más te aman y que tú más amas. Y entre esos seres están los que esas personas ven, que generalmente es gente muy cercana, que vienen de casa, vienen por él porque ya terminó la escuela. Yo en ocasiones comento, cuando una persona muere, digo, ya pasó de año. O sea, regresa a casa. Y nosotros estamos en la escuela, todavía seguimos aquí. Entonces, todavía en algún momento regresaremos a casa también.
Ok, pues sí, exactamente. Comenta aquí nuestro amigo Maximiliano, desde pequeño yo miro cosas que los demás no, siento cosas que los demás no, intuyo cosas que los demás no, quise no pensar en esto que tengo haciendo, como que no miraba ni escuchaba, pero cuando quise cerrar eso apareció otra forma de que se comuniquen conmigo y es a través de mis sueños, o sea que nuestro amigo le sufre, ¿verdad?, la videncia.
Sí, bueno, evidentemente lo que tiene es una sensibilidad mayor al común. Entonces, es curioso, por ejemplo, hay personas que tienen videncia. Entonces, si ven un difunto o ven a alguien, pues lo más recomendable es que, aunque si no tienen, pues ya por lo menos alguna indicación, algún entrenamiento, se espanten. Pero si hay personas que no se espantan y entonces ven a un ser y le hablan, y si ese ser se da cuenta que pueden comunicarse, no lo va a dejar en paz, y no necesariamente porque sea un demonio, no.
Oiga, maestro,
difuntos que están perdidos, sí.
Ahí le paramos tantito, vamos a la pausa y regresamos con esta parte, ¿no?
Claro que sí.
Ok.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, respondiendo a todas tus preguntas, dudas e inquietudes del mundo sobrenatural.
Así es, maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto, oiga, pues lo interrumpí cuando usted nos estaba dando una explicación de que, pues cuando alguien sabe que tiene evidencia y los seres también lo notan, entonces lo quieren agarrar como mensajero.
Pues sí, sí, empiezan a tratar de comunicarse y no los dejan en paz. Entonces, es cuando no se espantan, pueden hacer ese tipo de comunicación, no es conveniente que lo hagan. Ahora, si las personas, él está viendo, y ahora ya no quiere, pero ahora lo están haciendo durante sus sueños, pues aquí habría que ver en qué condiciones está su casa. Para que se arrimen tantos seres en un lugar que esté limpio, no es tan fácil ni tan propicio. Aquí habría que checar cómo está la casa, cómo está él, o qué tipo de cuestiones está despertando, porque hay ocasiones en que no lo dicen, pero lo están pensando. Y si lo están pensando, lo pueden interpretar algunos seres que no se encuentran en un plano físico. Y pueden saber qué es lo que está pensando. No necesariamente porque lean el pensamiento, sino porque en ocasiones es obvio. Entonces, harían falta más datos. Pero, pues, lo mejor de todo es buscar a alguien que le pueda indicar, de acuerdo a las características que tiene, y cerrarlo. Eso se puede hacer, cerrar esos canales de percepción. O pedir el mismo, pedirle a quien le tenga fe, al Padre, a Dios, a quien le tenga fe, decirle que no le gusta, que no lo quiere. Y si lo pide con verdadero fervor y con verdadera devoción, por supuesto que se lo van a quitar.
Claro, maestro. Bueno, pues mire, le pregunta aquí Falcón que si el diablo también hace milagros para confundir a los creyentes.
Sí. Eso es cierto. ¿De qué manera se llega a una posesión? Primero viene un asedio. El asedio es cuando la gente empieza a ver algunas cosillas, a sentir algo, a ver sombras. Después viene una opresión. La opresión es cuando ya escuchan voces, pensamientos ya muy definidos. Y después viene una posesión. Bueno, ya en la opresión ya los tocan. Los pueden tocar físicamente. Y después viene la posesión. Y después de la posesión, porque no siempre las posesiones son como pensamos, la gente se pone loquita. No es cierto, no siempre. Entonces la gente, cuando ya están en ese proceso precisamente de posesión, vienen los milagros aparentes. Pueden hacer milagros, pueden saber cosas, pueden decir cosas importantes, pero son efímeras. O sea, los milagros que se hacen por el demonio son efímeros. Los que se hacen por el amor y la naturaleza del Padre, eso no, son fijos, son contundentes. Entonces, sí, el que el diablo pueda hacer que una persona haga milagros, sí, pero además es una forma de comprometer. Porque yo veo muchas personas que dicen, quien se mete conmigo le va muy mal. Entonces, te enteras y ya sabes que sí, efectivamente, de lo que puedes enterarte, de que si alguna persona se metió con él, pues le pasan muchas cosas desagradables y todo eso. Y no se dan cuenta que lo que pasa es que hay demonios que se arriman a una persona. Entonces, una persona puede decir, ay, cómo me cae gordo el tendero, cómo no se cae cuando salga de la tienda. Entonces, el demonio dice, que lo pediste fuiste tú y yo lo hago. Entonces, lo hace. Pero es una manera de comprometerlo, porque dice, ya me debes una. Cada vez que dice algo, ya me debes dos, hasta que se compromete, y eso equivale a que se haga un pacto.
Ok, pues ahí, esa respuesta que nos estaban pidiendo, y sí, ya ve que sí.
¿Qué se hace cuando se puede pescar un mensajero del mal? Cuando se presenta en alguna forma de ave, maestro, le pregunta.
Bueno, generalmente si presté una forma de ave y agarraron a la paloma, pues yo veo muy difícil que un ser de estos se meta en una paloma, porque no necesitan eso, ellos pueden dar el mensaje. Pero suponiendo que fuera así, si agarran a la paloma, seguramente el ser que estaba adentro va a salir rapidísimo, porque no le sirve una paloma para nada. Simplemente para dar un mensaje lo pueden llevar ellos mismos, pero suponiendo que es otra forma de mensaje o otra forma de medio para que pueda llegar ese mensaje, pues que se podría hacer, pues lo que habría que hacer es, nuevamente, si esto está sucediendo, es porque la persona que lo está recibiendo no está en condiciones de equilibrio. Si estuviera en condiciones de equilibrio, no puede, bueno, ni siquiera hay ocasiones cuando una persona está equilibrada, ni siquiera lo ven los demonios, porque está en una frecuencia que no perciben, así como nosotros no percibimos las dimensiones que están contiguas a la dimensión en que nos encontramos. Ellos, cuando hay una persona que está equilibrada, que no tiene baja vibración, ni siquiera la ven. Entonces, podría ser aquí un juego de todo eso. Habría que ver con más datos para poder orientar correctamente.
Mi pareja está pasando por una situación de brujería. Le echaron un muerto encima. La logramos liberar, pero después la señora nos dijo que la curó, que fueron unos choles. No sé qué sea eso, pero ella no ha dormido en 2 días.
Bueno, hay muchos nombres que le pueden poner a todos los seres que pueden enviarla. Es un trabajo de todos los seres que se le pegan a una persona. Los choles son como seres traviesos. Entonces, si se le pega un muerto, le mandaron un muerto, pues se le quita, se acabó. Pues generalmente, en algunos prácticas les llaman muertos, pero en realidad no son muertos, son demonios, son espíritus de bajo astral. Pero pues se sigue el mismo procedimiento que se sigue para cualquiera. Si es un muerto, pues inclusive ayudar a descender al pobre difunto. Y si es algún demonio, pues quitarlo como de la misma forma en que se libera una persona durante el proceso de liberación.
Aquí también dice mi esposa, cuando dormía, le dijeron en su oído su nombre, pero fue con una voz gruesa. Ella se despertó y pensó que había sido yo. La espanté cuando vio que yo estaba acostado del otro lado.
Bueno, sí, esto no es tan raro, fíjate que esto es un poco común. Y no tiene que ser en la noche, puede ser en el día, en cualquier parte. Por ejemplo, que ande el niño jugando y de repente el niño que se llama Juanito, de repente, Juanito, pues hoy ya ibas corriendo para mamá, dime mamá, ¿qué hijo? ¿Me hablaste? No, yo no te hablé. O la señora que oiga la voz del marido o la voz del niño. O sea, eso es muy común. Es eso que tienen la capacidad de poderse ser audibles a las personas, a determinadas personas, y además imitar la tesitura de la voz de alguien conocido, como de un hermano, de un familiar, o de un papá, etc. Eso es muy común.
Ah, muy bien. Maestro, aquí le pregunta a una persona que dice, ¿por qué cada año, cuando son las fechas del 15 al 30 de octubre, me duele mucho la cabeza, tengo visiones, y esto me ha ocurrido constantemente cuando llega esta fecha?
Porque vamos a recordar, por ejemplo, que los celtas no tenían, los druidas no tenían más que 2 estaciones al año. Una que empezaba de la última noche de octubre para la primera mañana de noviembre, ahí empezaba la época muerta por el frío, por la nieve, por las inclemencias. Entonces se moría el campo, se morían los cultivos, se moría todo absolutamente. Y regresaban, curiosamente, en festejo de cuando es el día del niño, de abril para mayo. Entonces, que es el día del trabajo, el día primero. Entonces ahí empezaba en la otra mitad del año, que eran seis meses, a donde pues ya la nieve ya estaba derritiendo, ya había mejores condiciones y empezaban a cultivar y a sembrar y a ver sus árboles y todo. Entonces estos se venía llevando así, y ya cuando se iba llegando los últimos días de octubre, que es cuando se aproximaba la otra estación, que era de muerte. Entonces a partir del 15 aproximadamente, es un poco antes, un poco después, depende de los lugares, depende de las circunstancias, que empieza a bajar la vibración. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio. Por eso es que el Sabbat, que nació como una fiesta de adoración, terminó siendo una fiesta de oscuridad, porque es el último sábado de que esta sería la fecha exacta, el último sábado del mes de octubre, que sea el último día de octubre, es cuando se hacen las fiestas de oscuridad más grandes. Por eso es que dicen muchos que se festeja lo del Halloween, pues es una fiesta del demonio. Pues podría ser el demonio, pero es una fiesta entretenida, y se hace con una buena actitud y se hace sanamente, pues es una fiesta de disfraces, nada más. Todo lo demás pues ya es cosa de la conceptualización que tenga la gente. Por eso es que en las últimas 2 semanas en que va a acabar octubre hay un cambio, y esta persona es sensible seguramente y lo está sintiendo. Yo, por ejemplo, cuando hago rituales, entonces hay una parte del ritual a donde todos los difuntos que andan en las inmediaciones los ayudo a trascender. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya viene estas fechas, precisamente las últimas semanas, aproximadamente de 3 semanas hacia el final de octubre, aumenta la cantidad de difuntos. Porque cuando viene, una vez que termina,
y viene el día 1 y el día 2, que es el día de todos los santos, es el Halloween, que era lo de Halloween, precisamente lo mismo. Entonces, pues se les ayuda a trascender, porque son las fechas en que se abren las esclusas para que ellos trasciendan, en esa fecha y la del 2 de febrero.
Maestro, aquí le están compartiendo una reflexión, un amigo, Carlos, que nos dice, ¿usted qué opina? Estuve reflexionando que por qué no buscan en el mar en vez de ir al espacio. ¿Acaso descubrieron algo o es que nos quieren sacar de este mundo?
Bueno, no en el mar, es curioso, lo que está diciendo tiene mucho de cierto, pero también hay un poco de falta de información. Mira, nosotros conocemos más del espacio, conocemos más de la galaxia, conocemos más de otras cosas que de nuestro propio planeta, de verdad, de verdad. Ahora, en las profundidades del océano fluctúan entre los 12 y 14 kilómetros de profundidad. Entonces, para bajar en una parísfera es muy difícil, además una oscuridad tremenda. Y en realidad piensan que no van a encontrar nada. Pero ahora que hay más tecnología, que hay pequeños submarinos, marísferas, que pueden bajar grandes profundidades. Yo acabo de ver un documental hace poco en la televisión, Discovery me parece, a donde descubrieron unos seres que ni siquiera se imaginaba que pudieran existir por las características que tenían, y los encontraron como a 6-8 kilómetros de profundidad. Entonces, hacer exploraciones en el mar todavía es muy difícil por las condiciones de presión que existen. Es una presión, no se imagínense ustedes la presión que debe de haber a 12, 14 kilómetros de profundidad. Es una presión espantosa. Entonces sería muy difícil hacerlo. Pero sin embargo, hay profundidades que no son oscuras completamente y que están probablemente a un kilómetro o a 500 metros, que serían dignas de ser estudiadas, pero no lo hacen. Y si lo hacen, no lo han hecho de una manera pues más detallada para ver qué encuentran. Pero se han encontrado muchas cosas, ¿eh? Porque no te puedo decir que en el Caribe han encontrado y tienen ya localizado su cantidad de galeones que se han hundido ahí, que se hundían, porque siempre se agarran las tormentas. Y aunque el Caribe es el mar más tranquilo, cuando hay una tempestad es el más bravo. Entonces hubo muchos hundimientos. Y esa es la razón, que realmente no les ha llamado la atención, pero no porque hayan encontrado algo, ¿no?
Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros respondiendo tantas preguntas y, como siempre, pues agradecemos su presencia.
Igualmente, Gina, mucho gusto. Que tengas una buena noche. Buenas noches, querido Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Gracias. Y también invitamos a todos los amigos que lo visiten en su canal. Si quieren saber más información de los temas que usted trata.
Por supuesto que sí. Lo único que tienen que hacer, queridos amigos, ustedes que les interesan estos temas y estos relatos, pongan el maestro Eric Soham y ya podrán entrar a ver videos, a ver información y un montón de cosas, entrevistas que hay ahí.
Maestro, que tenga excelente noche.
Gracias, igualmente. Buenas noches a todos y felices años.
Hasta luego,
maestro. Pues como siempre nos regala mucho de su tiempo y pues varias preguntas. Se quedan algunas pendientes, pero poco a poco las sacaremos.
Buenas noches.
Hola.
Pues más que un relato, hoy les quisiera compartir un sueño que tuve.
¿Sí?
Estoy un poquito preocupada porque es un sueño relacionado con la Santa Muerte. Yo no soy creyente ni devota, la respeto, pero no soy devota. Soñé que alguien me estaba haciendo algo malo con la Santa Muerte y que yo identificaba a la persona, pero no la podía describir. Es como saber quién es, pero no poder darle una cara. Que yo buscaba información, pero no podía dar con la persona, aunque yo sabía quién era, pero no le veía la cara. Pues en el sueño yo caminaba sobre un pasillo al llegar a un jardín. Cuando llegaba al jardín, encontraba un bulto negro que me hablaba en el oído y me decía, es uno y es tres. Y me lo repitió varias veces. Me asusté y me metí a esa casa hasta llegar a un cuarto donde había un hueco en la pared y en ese hueco había una alfombra. Yo jalé la alfombra y al jalar la alfombra había muchas estatuas de la Santa Muerte, aproximadamente unas 20 estatuas, y recuerdo muy bien que todas estaban de pie, solamente una, como de un metro, estaba acostada en el suelo. Era una santa muerte negra y grande. Yo me asustaba en el sueño y seguía caminando. Al llegar a otro cuarto me topaba a la maestra de mi hija, del kinder, que desafortunadamente a últimos de julio, antes de que empezaran las clases, tuvo un accidente en Modesto, murió junto con su hija, un accidente muy feo, horrible, y en el sueño ella me decía que alguien iba a morir, que tuviera cuidado, y me decía uno y tres, y me decía tres hijos, tres hermanos, y tres, me decía tres cosas cada vez. Entonces yo estaba completamente asustada en el sueño, yo no sabía qué estaba pasando, me asusté. Lo que realmente me preocupa de este sueño es que yo tenía una cirugía programada desde julio, pero se fue aplazando, y me hablaron para decirme que mi cirugía va a ser el viernes. Entonces es una cirugía de 10 horas y estoy muy asustada, no quiero pensar que algo malo va a pasar, que me puede pasar algo, y pues yo tengo tres hijos y realmente estoy asustada, no sé si me estoy sugestionando, si esto no es nada, pero aún así, si alguien tiene conocimiento, no sé, yo los voy a estar leyendo en el chat, o tú, Gina y Nacho, si tienen información que me pueda ayudar y ayudarme a sentirme un poquito más tranquila, realmente lo agradecería mucho. Bueno, pues esto es mi relato, y no es un relato, pero sí que sea como un apoyo. Y claro, pues muchas gracias por escucharme, y lo sigo leyendo en el chat, aunque a veces no comento mucho, pero siempre los escucho. Y por cierto, soy Lady Cherry y me da mucho gusto saludarlos. Hasta pronto.
Antes que nada, nosotros vamos a pedir a nuestros escuderos, a todos los que se quieran incluir, para pedir oración para que esta cirugía, que es extensa, 10 horas, sea exitosa. Que Dios maneje y guíe las manos de estos médicos para que salgas bien. Sí, es muy importante que no te sugestiones, porque llegar a una cirugía de esta cantidad de horas, con este miedo, con este temor, y además tú eres creyente, entonces yo creo que debes fortalecer tu fe, y precisamente por tus pequeñitas que tienes, tienes que hacer esto mismo, alejarte de los miedos, Nacho, porque pues se puso muy nerviosa.
Sí, ya le da la interpretación, amiga. No te preocupes, hay dos cosas que te quiero yo recomendar. La primera es que tengas mucha fe, y que tú, aquí es donde se va a ver hasta dónde llega tu fe. Y la segunda, amiga, es que hagas oración con el Salmo 91, y por supuesto este versículo que es muy fuerte, muy poderoso, Isaías 41:10. Chécalo, amiga, léelo, y vas a ver que te va a reconfortar bastante. No pasa nada si tú estás bajo el control, si estás bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Así que no tengas miedo, Lady Cherry. Nosotros te apoyamos con oración, vamos a anotarla. Y por eso te digo, mi querida amiga, fíjate, el miedo, mi querida Lady, el miedo es de lo primero que se trata de vencer en la Biblia. En la Biblia existen 365 veces la expresión no tengas miedo, no temas. Fíjate, casi una por día. Así que mi querida amiga, no tengas miedo, busca Isaías 41:10 y vas a ver lo que dice ahí.
Mira, aquí tenemos a Carla Castellanos, dice, es que la verdad eso de las premoniciones es muy cierto. Yo creo que hay muchas personas a las que les pasa lo mismo, y al menos para mí es de lo más horrible. Hay veces que no sé a quién, cuándo y dónde me siento tan mal físicamente, que cuando me entero de las cosas se me va el malestar y me siento mal emocionalmente, porque inevitablemente pasan las cosas y no puedo hacer nada. Una situación difícil de llevar, y además algo que no eliges, sino que tú ya lo tienes dentro de tu capacidad extrasensorial. Y Adri Méndez dice, ay, qué rápido se pasó el tiempo, sí, fíjate, claro. 2 horas se van como agua, literalmente. Nosotros agradecemos tu participación. Si no pasó tu comentario, audio, relato, no desesperes, ya lo anotamos y en las próximas emisiones, incluso mañana, vamos a continuar a dar seguimiento a todo esto que se nos quedó pendiente. Te esperamos una cita. Cada noche tenemos para escuchar estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.